Entonces, ¿qué les parece si abrimos nuestras Biblias? Ahí vamos a, esta tarde vamos a comenzar con el capítulo 18 de Mateo. Capítulo 18, un capítulo bien interesante que encontramos muchísimas cosas ahí, muchas frases que escuchamos de aquí y de allá, que vienen de la Biblia, pero que muchas veces no sabemos que vienen de este capítulo 18 de Mateo. Y por favor, abran sus Biblias allí. Y antes de nada, vamos a pedirle a Dios que nos dirija. Padre, Señor, te damos gracias, gracias por esta mañana. Gracias por el ánimo que nos infundes a cada día, Señor. Gracias por ese amor tan grande que se manifestó cuando tú me enviaste a tu Hijo Jesucristo aquí, a esta tierra, con un propósito. Y un propósito que, pues, ninguno de nosotros, Señor, ninguno de nosotros hubiéramos podido cumplir. El propósito de morir en la cruz por los pecados de la humanidad. Y tu Hijo Jesucristo lo logró, porque sabemos que tu palabra dice que Él jamás pecó. Y ese sacrificio fue suficiente para pagar por la deuda de todos los que estamos aquí. Y no solo los que estamos aquí, sino el mundo entero. Pero sabemos que solamente eso es eficiente si te tomamos como nuestro sustituto. Y eso es lo que a veces nos falta dar ese paso, Señor, de reconocer que jamás podremos llegar ante ti si no es a través de tu Hijo Jesucristo, el único camino, el camino que tú escogiste para la salvación de la humanidad. Y te pido que, pues, esta mañana nos guíes a través de este estudio del capítulo 18 de Mateo. Usa tu palabra, Señor, para edificarnos a cada uno de nosotros en esta mañana. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Y en el nombre de Él oramos. Amén. Bien, entonces, este capítulo 18, si pudiéramos a lo mejor resumirlo, o no sé cómo podría decirlo, si pudiéramos poner una idea principal de todo este capítulo, sería por lo menos de estos primeros 10 versículos que vamos a ver en esta tarde, es que debemos como cristianos, como creyentes, debemos de ser como niños. Y pues como cuando uno dice como niños, pues, ay, nos pensamos en un niño y hay diferentes clases de niños, ¿verdad? Hay niños bien portados, hay niños mal portados, hay niños berrinchudos. Entonces, vamos a ver qué clase de niños debemos de ser según nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos va a introducir y nos va a enseñar de las relaciones que hay dentro de la iglesia entre nosotros como hermanos en Cristo. Y vamos a ver que debemos de ser, esa relación debe ser como una relación de niños, una relación pura, una relación santa. Y no porque los niños no tengan pecado, pero vamos a llegar ahorita más adelante con esto, ¿no? Entonces, antes de cumplir con el mandato de la gran comisión que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál fue esa comisión? Ok, y de hacer discípulos de todas las naciones, antes de poder hacer eso, necesitamos como iglesia tomar la responsabilidad de verdaderamente vivir una vida espiritual genuina. Y no solamente religiosa, como esta mañana estaban diciendo, ¿verdad? Para que el mensaje, cuando salga al mundo, tenga un impacto. Si nuestro testimonio no es lo que la palabra de Dios nos ordena que sea, no sirve para nada, es pura religiosidad. Y eso es de lo que vamos a hablar. En otras palabras, como cualquier incrédulo pudiera decirnos, ¿no? O cualquier no creyente pudiera decirnos, pues enséñame primero tu vida redimida, y entonces podré considerar, ¿no? Si puedo creer en tu Redentor. ¿O cómo me dices que tú conoces al médico de almas? Si yo puedo ver claramente que sí es enfermo. No me convence. Entonces, tenemos que poner en práctica, bien lo estaba diciendo también en la mañana, Brian, ¿no? Ahí tenemos que ser hacedores de la palabra, y no solamente oidores que se olvidan, ¿no?, de lo que están aprendiendo. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Y también no por nada y con mucha razón, La gente de afuera, la gente que no es creyente en Jesucristo, considera muchas veces a la gente que está dentro de la iglesia como que pura hipocresía. ¿Y saben qué? Tristemente muchas veces es cierto. Es cierto porque las iglesias están llenas de personas religiosas, ¿sí? De aquellos que solamente profesan decir que creen en Jesucristo, pero realmente no viven lo que Cristo nos ordena en su palabra. Y por esa razón la iglesia no ha tenido el impacto que debiera, porque nuestro testimonio no concuerda con lo que nosotros estamos tratando de compartir, el mensaje que estamos tratando de llevar a este mundo que está caído, que está en pecado. Entonces, muchos que parecen cristianos, ¿verdad? Que utilizan un lenguaje extremadamente religioso, podemos llamarlo así también, mientras están dentro del ambiente de la iglesia. Pero cuando salen de ese ambiente de la iglesia, la verdad es que si tú te topas con una persona así, es difícil discernir si esa persona en realidad es un creyente genuino en Jesucristo. Porque no puedes ver la vida que está llevando que refleje lo que Cristo nos está mandando a hacer. Y eso es muy importante, ¿no? Así es que antes de comenzar aquí este capítulo 18, me gustaría que fuéramos al Evangelio de Marcos. Ahí en Marcos tenemos el pasaje paralelo a este pasaje de Mateo 18. Y aquí Marcos nos menciona algo que Mateo no mencionó y que creo que funcionaría muy bien como una introducción al capítulo 18 para ver lo que estaba sucediendo allí. Marcos capítulo 9, y quiero que leamos el versículo 33 y 34. Marcos 9, 33 y 34. ¿Ya lo tienen ahí? Dice, y no le quiten el dedo ahí a Mateo 18, ¿no? Pero dice ahí en Marcos 33, llegaron a Capernaum, y sabemos que Capernaum pues era el hogar de Jesús, ¿no? Y también era ahí donde vivía Pedro y algunos de sus discípulos, ¿no? Entonces llegaron a ese lugar y estando ya en la casa, Jesús les preguntaba, ¿qué discutían en el camino? Oh. ¿Y cómo supo, no? ¿Qué discutían? ¡Qué vergüenza, no! Que el Señor te diga de qué venían discutiendo. Y era tanta la vergüenza de los discípulos que en el 34 dice, pero ellos guardaron silencio porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor. Y así estamos a veces nosotros, ¿no? Luchando por un puesto aquí, allá, aún dentro de la iglesia, ¿no? Pues los discípulos igualmente venían discutiendo en el camino quién era el mayor. ¿Qué había sucedido unas semanas, podemos decir, antes con tres de sus discípulos? Habían visto a Jesucristo manifestado en toda su gloria. Cristo les había dado una muestra del reino y seguramente ya se sentían que volaban, ¿no? Ya estaban en una nube, ¿no? Ya estaban pensando a ver qué puesto me va a dar el Señor cuando establezca su reino, qué posición voy a tener. Y ahí venían discutiendo los discípulos. Entonces, vemos que ellos estaban pensando exactamente, esta es la manera en la que el mundo piensa. El mundo siempre piensa en cuánto vales, cuánto dinero tienes, qué carro traes, tienes una casa o no tienes casa, qué tipo de empleo tienes, eres jefe o eres subordinado. Estamos pensando siempre en cosas materialistas. Y esa es la manera en que los discípulos, y yo creo también nosotros, muchas veces ponemos el énfasis en todo ese tipo de cosas. No creo que ha cambiado gran cosa hoy en día, ¿no? En vez de estarse preguntando, Señor, ¿de qué manera podemos servirte mejor? ¿De qué manera puedo servir a otros mejor? Estaban pensando, ¿qué puesto me vas a dar? ¿Quién va a tener la mayor posición en el reino de Cristo cuando éste lo establezca finalmente aquí en la tierra? Entonces, pensando en esto, en el versículo 35, ahí mismo en Marcos, dice Jesús se sentó Y se sentó porque quería, era algo importante para él, ¿sí? Quería tomar un tiempo largo para explicarles que esto era sumamente importante para él. Y por eso dice que se sentó. No era algo que les iba a decir nada más a ahí se va, ¿no? Él era importante. Dice, llamó a los 12. Y estamos hablando de los 12 apóstoles. Estos son los 12 apóstoles que muchas veces decimos, ay, nunca voy a poder ser como ellos, ¿no? Pero dice enseguida, y les dijo, si alguien desea ser el primero, que era lo que ellos estaban buscando, ¿no? ¿Será qué? ¿Cómo? ¿No? Como que no checa, ¿no? Si quieres ser el primero, tienes que ser el último. No es como el mundo piensa, ¿no? El mundo dice, ¿quieres ser el primero? Pues te vas a dar cuenta que eres el primero cuando todos te empiecen a servir a ti. Ya cuando tú estás en la cima de la gloria, entonces vas a tener a todos como subordinados tuyos, todos a tu servicio. Pero Jesús dijo, en el reino de los cielos no es así. Tú quieres ser el primero de todos, tienes que ser, ¿qué? El último y el que más, ¿qué? Sirve. Ay, eso ya no me gusta. Eso del servicio y servir a otros, no, que me sirvan a mí, ¿no? Y esa mentalidad era la mentalidad que los discípulos estaban teniendo aquí, igual que nosotros hacemos muchas veces, ¿no? Aunque no lo queramos admitir, de repente nos llegan esas, actitudes que tenemos. Yo, ¿por qué voy a hacer eso, no? Que lo haga fulanito. Yo ya tengo aquí 10 años, ¿no? En la iglesia. Tengo más autoridad, tengo más derecho, ¿no? Y tenemos ese tipo de actividades, perdón, actitudes, ¿no? Entonces, la humildad es la llave para la grandeza en el reino de los cielos. ¿Sí? No la grandeza. La humildad es la llave para la grandeza en el reino de los cielos. Y para ilustrar esto y bajarles de su nube a los discípulos, Jesús utilizó la ilustración de un niño. Y ahorita vamos a llegar ahí. Él quería enseñarles una lección importante a sus discípulos. Vamos al Mateo. Ahí vamos al capítulo 18 de Mateo. Y vemos cómo, ya leímos ahorita lo de Marcos, venían discutiendo a ver quién era el mayor en el grande, en el reino de los cielos. Y en el 18:1 aquí de Mateo dice, en aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y él llamando a un niño lo puso en medio de ellos. Marcos, Mateo no nos dice, pero Marcos dice que Jesús tomó a un niño en sus brazos. Y lo que nos enseña es que era un niño, pues, pequeño, ¿no? Por lo suficientemente pequeño, por lo menos para poder ser cargado por Jesús. Y lo tomó en sus brazos a este niño. Y aquí quiero que imaginen a Jesucristo cargando a ese niño. Pues sabemos que no sabemos, sabemos que no conocemos físicamente o no conocimos a Jesús, pero imagínate al Señor abrazando a este niño. Pues esa es la imagen del Hijo de Dios o de los hijos de Dios dentro del reino de los cielos, ¿sí? Dios cuida de nosotros, ¿no? Y como niños debemos de actuar siempre. ¿Y cómo son los niños? Bueno, algunos, ah, no sé. No, no sé. Pero normalmente, ahorita lo que vamos a ver no se trata de actitudes malas o buenas, sino de lo que un niño piensa. Cuando es muy chiquito, pues no tienes conocimiento, no tienes todavía gran cosa, no tienes logros, no tienes nada en la vida, ¿sí? Y es como debemos de ser en el reino de los cielos. Entonces, cuando tú piensas en Jesucristo con ese niño en sus brazos, de esa manera es la imagen de Dios, de nosotros como creyentes dentro de la familia de Dios, dentro del reino. Todo discípulo de Jesucristo debe hacerse como un niño, ¿ok? Y vamos a ver y eso es lo que quiero que aprendamos, ¿no? Jesús quería cambiar las actitudes de los discípulos de grandeza, de competencia, de elevación y cambiarlo, ¿por qué? Humildad, sencillez y servicio. Eso es lo que quiero que sean como mis discípulos. Entonces, eso es lo que yo quiero que aprendamos esta mañana, que como creyentes debemos de ser iguales. Debemos tener la misma actitud que tiene un niño. ¿Ok? Ahora, ¿cómo entramos o cómo hacemos esto? Primero que nada, aquí en este pasaje vamos a ver que entramos al reino de Dios como qué. Vamos a leer el versículo 3 y después el 4. Pero primero, de verdad, dice, y dijo, en verdad les digo que si no se convierten, y cuando está diciendo se convierten, no quiere decir que te vas a convertir en un niño, sino que lo que está diciendo Jesús es, si no cambian su manera de pensar, la mala actitud que tienen de orgullo y de creerse lo máximo, si no cambian eso y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos, del cielo. Entonces, con estas palabras tan sencillas, Jesús está exponiendo la debilidad más grande de sus discípulos. ¿Cuál era su debilidad? ¿Qué está exponiendo con esto Cristo? El orgullo de los discípulos, ¿sí? El creerse superiores a los demás personas, y es lo que estamos viendo aquí, egoísmo y el orgullo. Cuando Jesús le está diciendo aquí, en verdad les digo, eso quiere decir, quiero que pongan mucha atención, porque para mí esto es sumamente importante, y tienen que poner atención en lo que voy a decir. Jesús le está diciendo que ustedes están tan preocupados, en primer lugar, por cuáles son los puestos y posiciones que van a tener, pero yo les digo que si ustedes siguen y no se convierten de esta actitud que tienen de orgullo y egoísmo, ni siquiera, ¿qué? Entrarán en el reino de los cielos. La humildad es la llave para la grandeza en el reino de Dios. Y no solamente yo digo la llave para la grandeza, sino la llave ¿para qué? ¿Somos humildes? Debemos de tener una actitud de humildad como un niño. Ahora, los discípulos, vamos aquí, necesitaban tener humildad, necesitaban reconocer que eran pecadores. Necesitaban verse totalmente quebrantados por su pecado, ¿verdad? Y también necesitaban saber ellos que ellos por sí mismos jamás iban a poder llegar al reino de los cielos. Ellos necesitaban estar en una bancarrota total en lo espiritual. Eso es humildad. Ahora, ¿qué tipo de humildad? ¿Cómo logramos la humildad que Jesucristo nos está pidiendo aquí? Bueno, el versículo 4, vamos a leer el versículo 4 ahora. Dice, así pues, cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Otra vez, la humildad es la llave, ¿para qué? Para la grandeza en el reino de los cielos. Entonces, vemos aquí que humildad como de un niño. ¿Y en qué sentido humildad como de un niño? El otro día Adriana me enseñó un video. Le gusta ver videos de niñitos y las cosas que hacen los niños, porque son niños, ¿verdad? Y estábamos viendo el video y estaba una mamá con la cámara, ¿no? Bueno, la mamá no sale, ¿no? Pero ella es la que está filmando al niño. Está tomándole video a su hijo. Un niñito como unos 2 y medio, 3 años, yo no sé, chiquitito. Y le estaba enseñando cómo pegarle con un bat a la pelota de béisbol. Y la manera en que los entrenan es que pues ponen una base, ¿no? Un poste, y tiene una hendidura donde ponen la pelota. Entonces el niñito se agarraba, se ponía allí así, y le hacía... Yo no sé como cuántas veces la hizo, pero no pudo nunca con éxito pegarle a la pelota. Y ya la mamá media desesperada le dice, hijo, pon tu ojo en la pelota. Y el niño literalmente soltó el bat, se acercó a la pelota y puso su ojo en la pelota. ¿Para qué? Esa es la simpleza de los niños. Así es como Cristo quiere que seamos. No sabemos nada. Somos ignorantes, somos dependientes. No estábamos muriendo, pero literalmente así le puse la pelota, el ojo en la pelota, ¿no? Pero esa es de la simpleza ¿Qué Jesús está hablando aquí? Esa es la humildad que necesitamos tener como creyentes para poder entrar en el reino del cielo, para poder aceptar lo que Cristo hizo por nosotros ahí en la cruz. Entonces, es una persona que quiere entrar en el reino de los cielos, tiene que hacerse como un niño, ¿no? Y reconocer que no tiene logros, que no puede sostenerse, que no puede protegerse, que es inmaduro, que es ignorante, que es dependiente, que tiene una mente simple. Así es como tenemos que ser. No hay actitudes de soberbia y de orgullo en el reino de Dios. Todos somos iguales. Tú piensas en el apóstol Pablo y dices, ay, no, jamás voy a ser. Pues Pablo sirvió al Señor como nadie más. Pedro sirvió, siempre era en cuanto a cómo sirvieron a Cristo, no en cuanto a qué puesto tenían. Y si tú ves, ahí están sus testimonios en la palabra. Entonces Jesús está diciendo, así necesitan ser ustedes, si quieren entrar en el reino de los cielos, ¿ok? Entonces, entramos al reino, ¿cómo? Como niños. Ahora, debemos tratarnos unos a otros también como niños. ¿Cómo se tratan los niños? Bueno, a veces no muy bien, ¿verdad? Pero, mejor no voy a hablar. Vamos al versículo 5. Versículo 5 dice, y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Entonces Jesús está definiendo aquí cómo deben de ser las relaciones de uno a otro, ¿dentro de qué? Dentro de la iglesia. ¿Cómo debemos de tratarnos unos a otros dentro de la iglesia? Debemos de recibirnos, dice aquí. Debemos de recibir a otros. ¿Qué quiere decir recibir en el sentido de que Cristo lo está hablando aquí? Cuando llega alguien a tu casa y ni te avisa que va a venir, y tú estás cansado y a lo mejor estás haciendo cosas, estás viendo un programa en la tele, llegan y llega con toda la familia. No soy así, ¿eh? Pero llegan y tocan, ¿cómo les recibes? ¡Ay, pásale, bienvenido! Así le hacemos. A veces es lo que aparentamos, pero por dentro estamos diciendo, ¡ay, pásale! ¿Verdad? Y tenemos aquí, eso no es recibir con amabilidad a una persona. Jesús está diciendo que debemos de tratarnos bien, ¿sí? Y recibirnos bien unos a otros. Así que cuando te caiga en tu casa yo de visita, no te vayas a enojar. Y también cuando vengas a mi casa, voy a tratar de no ser así, ¿verdad? Entonces tenemos la responsabilidad de recibirnos de esa manera, con amabilidad, con amor, con pureza, con afecto. ¿Lo estamos haciendo? Pues espero que sí. A veces lo hacemos así, ¿verdad? Pero con una bomba acá atrás estamos, ya vete, ¿no? Híjole, a ver a qué horas te vas, ¿no? Pero no es la manera que debemos de tratarnos, ¿no? Cuando tratamos mal a otro hijo de Dios, en verdad, ¿saben qué? Yo creo que irritamos a Dios. Lo irritamos. Yo cuando tenía a mis hijas chiquitas, ¿no? Y yo veía que alguien las estaba tratando mal, ¡ay! Me molesta que lo hiciera, ¿no? Me molestaba. O no sé tú, como necesitamos ser muy fríos para ver a un hijo que está sufriendo y que otro le está tratando mal y permanecer indiferentes. Pues no es así. Así como tú te molestas cuando tratan mal a tus hijos, así se molesta Dios cuando nosotros tratamos a otros hermanos en Cristo de la misma manera. Entonces, ¿qué es la lección aquí? Que debemos de tratarnos unos a otros como lo haría un niño. Ellos no ven diferencias de apariencia. Eso se tratan igual, ¿verdad? Porque son simples, son sencillos. No tienen tantos prejuicios como nosotros tenemos, ¿no? Ay, pues si es morenito, ¿no? Y si es blanquito, ¿no? Pues no, ellos no ven color, ¿sí? Ellos se tratan por igual, a veces no muy bien, pero por lo menos no ven ese tipo de cosas que nosotros sí vemos, ¿no? Entonces debemos de tratarnos bien, ¿no? Y hacerlo como niños. Número 3, debemos protegernos del pecado unos a otros como niños. Así como un papá protege a sus hijos para que no hagan cosas malas y después les vaya a pasar algo indebido, así debemos de protegernos nosotros del pecado unos a otros como niños. Vamos a leer el versículo 6. Dice el 6, pero al que haga pecar, y esto es algo bien serio para Cristo, cuando hacemos pecar a otra persona, el que haga pecar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, se está refiriendo no a los niños literalmente, ¿sí? Se está refiriendo a aquellos que, ¿qué? ¿Qué creen? Los creyentes, ¿sí? Los que han creído en Cristo. Cristo nada más estaba utilizando un niño como ilustración, pero en realidad se está refiriendo a los que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Y está diciendo aquí que cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino, de las que la mueve un asno, y que se ahogara en lo profundo del mar. ¡Wow! Un asunto serio para Cristo, ¿eh? Cuando hacemos caer a otro en pecado. Jesús está diciendo, más vale que lo piensen dos veces antes de tratar de hacer caer a otra persona en pecado, porque mejor le sería ahogarse en lo profundo del mar. Jesús no está jugando con esto. Es una actitud muy seria. Entonces así también lo debemos de ver nosotros como igual, ¿no? Nos enseña esto del asunto de la santidad para Dios. Para Dios la santidad es algo sumamente importante, ¿no? ¿Qué tan serio es para Dios que hagamos caer a otra persona que está diciendo, pues mejor te sería que te ahogaran en el fondo del mar, a que hagas caer a un hermano tuyo en pecado? ¿Y cómo podemos hacer eso? Ahí dicen, no, yo jamás he hecho eso, siempre, ay, no, yo nunca hago nada de esto, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer caer a otra persona en pecado? Pues lo podemos hacer de muchas maneras. La primera la podemos hacer de manera directa, ¿sí? ¿Y cómo lo haríamos? Un ejemplo de cómo podríamos hacerlo, pues cuando hacemos, por ejemplo, que otra persona participe a cosas tan sencillas como un chisme. Fíjate, mira, ven, te voy a decir, fulanito, fíjate. No, hombre, ¿verdad? Y ahí va fulanito y ya se mete en el chisme y luego fulanita va con los. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos haciendo que la otra persona participe en nuestro propio pecado. Cuando hacemos que otra persona participe en hablar mal de otro hermano en Cristo. Sí, porque me cae mal, pero mira bien, fíjate lo que está haciendo fulanito, ¿no? Directamente estamos haciendo que otra persona participe en pecado. Cuando hacemos que otra persona participe en una mentira o en un engaño. Y esas cosas tan sencillas como cuando tocan el timbre, ¿verdad? En la casa y le dices a tu hijo, dile que no estoy, ahí va el hijo, ¿no? Dice mi papá que no está, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo que otros participen de nuestro pecado. No solamente llevamos la carga de nuestro pecado, sino que también la estamos compartiendo esa carga con otros. Cuando hacemos que otros participen en algo inmoralmente sexual. Si yo estoy como papá, ¿verdad? Viendo algo, cosas ahí en el internet, cosas que no debo estar viendo, como pornografía, etcétera. Y un hijo mío está allí y ve eso. Oh, ¿qué estoy haciendo? Y luego les quiero hablar de Jesús a mis hijos, ¿no? Uy, es bien, bien serio el asunto. Cristo está diciendo, no hagas eso, o peor, mejor te sería que te ahogaras en el fondo del mar, porque es una piedra de tropiezo increíble para otras personas cuando estás viviendo de esa manera. Entonces podemos hacerlo de manera directa, también lo podemos hacer de manera indirecta. ¿Cómo podemos hacer participar a otro o que otro caiga en pecado de manera directa? Y aquí, por ejemplo, en el matrimonio, híjole, en el matrimonio todos somos expertos, todos sabemos qué botón presionar para hacer enojar a la pareja. ¿A poco no? Yo sí sé. Y Adriana también sabe. Mira, ya está. Y cuando queremos venganza porque estamos enojados con mi esposa, con mi esposo, apretamos ese botón, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo ahí? A lo mejor no nos sentimos mal. Porque le decimos, pues yo no lo estoy. Por eso digo indirectamente, porque si, casi siempre que picamos ese botón es para hablar algo, a lo mejor de la familia de mi esposa. ¿Ya ven? O ella de mi familia, ¿no? Y decimos, no, pues yo no, yo lo estoy diciendo de tus papás, yo no te estoy diciendo nada a ti. Sí, pero al decir y hablar mal de mi familia, estás hablando mal de mí. Entonces hacemos que ¡pum! Se explote la cosa y ya se enojan y peca la persona. Estamos haciendo que la otra persona peque indirectamente. Entonces no presionen ese botón, ¿ok? Otra manera en que podemos ser causa de tropiezo para otra a las personas es cuando fallamos en conducirlos a lo que es bueno. Porque, ¿qué dice ahí en Santiago? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué dice? Vamos buscando, por favor, si quieren buscar allí en Primera de Corintios 8. Y no quiten su dedo de Mateo. Primera de Corintios 8, 11. Dice, por tu conocimiento, está diciendo Pablo aquí, se perderá el que es débil, el que es débil en la fe. ¿De qué está hablando Pablo aquí? A veces pensamos que tenemos el derecho de hacer lo que queramos porque somos fuertes en la fe. Si yo tengo una debilidad, a lo mejor con el alcohol o con otra cosa así, y yo soy insensible a otra persona que sí tiene esa debilidad y yo siento que soy fuerte en eso y me tomo una cerveza enfrente de él, ¿qué voy a hacer? Estoy tentando a la otra persona a caer en pecado. No, estoy fallando en conducir a aquella persona a hacer lo que es bueno. Y eso es pecado, ¿sí? Entonces vemos aquí es de lo que está hablando Pablo. Por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Además, Cristo pagó ya por sus pecados, ¿no? Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia, cuando ésta es débil, pecan contra, ¿quién? Al final de cuentas, pecamos en contra de Dios, Cristo. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás para no hacer pecar a mi hermano. Es como si, pues a Abel no le gusta la comida de cerdo. No es por nada religioso ni nada, simplemente le cae mal, no le. ¿Y qué tal si yo le invito a Abel a mi casa a comer? Y le sirvo unas carnitas, ¿no? Unas buenas carnitas con chiles jalapeños y todo. Vente, Abel, pues yo no tengo ningún problema, ¿verdad? Y Abel, pues que se amuele. ¿Ah? O sea, ¿qué estoy haciendo? No estoy siendo considerado con mi hermano. Que a lo mejor, no estoy diciendo, estoy diciendo que él está haciendo algo por algo religioso o una prohibición que tengamos de alimentos. Simplemente él no puede porque le causa daño a su cuerpo, ¿verdad? Pero cuando yo soy insensible a eso, yo estoy diciendo, pues tú no me interesas, Abel. ¿Verdad? Yo quiero solamente satisfacerme a mí mismo. Y eso es no fallar otra vez en conducir a una persona a hacer algo bueno, ¿ok? Entonces necesitamos buscar la santidad, ser ejemplos de rectitud, ¿no? Obedeciendo lo que dice la palabra y aún sacrificando nuestras propias libertades que tenemos en Cristo para no hacer pecar a otros hermanos en el Señor. Como dice ahí en Hebreos 10, 24, ¿no? Que hemos aprendido que debemos exhortarnos más bien ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. Eso es lo que debemos estar haciendo, ¿no? Y no tentando a los hermanos a pecar, ¿ok? Otra manera en que podemos también hacer que un hermano caiga en pecado, lo podemos hacer siendo un ejemplo pecaminoso. Directamente. Vamos a leer el versículo. Bueno, vamos a llegar ahorita al 7, pero ¿saben una cosa? Eso comienza aún desde nuestra propia casa, ¿sí? Con las personas que convivimos todos los días. Dicen ahí que la realidad de que somos es como somos realmente cuando estamos viviendo en casa. ¿Sí? Así es, eso es lo que somos. Cuando tú estás viviendo toda la semana en casa con las personas que convives todos los días, esa es la persona que realmente eres tú. Con las personas que estás conviviendo 24 horas, 7 días a la semana, eso es lo que eres, no lo que tú aparentas ser cuando vienes aquí a lo mejor 2 horas el domingo. Uy, cuando ya la ponemos así, como digo, uy, pues quién sabe, ¿verdad? A lo mejor debo de ser diferente, ¿no? Pero la realidad, somos lo que somos cuando estamos en la casa cada uno de nosotros. Y si no damos un buen ejemplo ahí dentro de la casa con las personas que más convivimos, la verdad es que nos convertimos también en piedra de tropiezo para los que viven dentro de nuestra casa. Y luego queremos, ¿verdad?, que nuestros hijos vayan a la iglesia y que nuestros hijos crean en Cristo, pero toda la semana en la casa vivimos como si no tuviéramos al Señor. Pues ¿cómo queremos, no? Tenemos que ser buenos ejemplos y no ser un ejemplo pecaminoso para los que viven dentro de la casa, si queremos de veras tener un impacto para Cristo dentro de nuestra familia, ¿verdad? Ahora, esto de tratar mal a otros, eso se espera del mundo, ¿no? El mundo lo espera, y Jesús lo dice aquí en el 7. ¡Ay del mundo! Dice en el 7. Porque por sus piedras de tropiezo, dice. Porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Entonces, hay consecuencias de hacer caer a un hermano en pecado, ¿no? Para nosotros los creyentes, Jesús ya nos está advirtiendo fuertemente aquí. Pero para los que no son creyentes, aún la consecuencia es peor. Habla de consecuencias de separación y condenación eterna, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos interpretar de, ya voy a terminar casi, pero ¿qué debemos de interpretar de estas palabras de Jesús, ¿no? ¿Qué debemos buscar como creyentes aquí en nuestra vida espiritual dentro de la iglesia? Pues debemos buscar vivir primeramente en santidad, en justicia y en rectitud. Antes de salir y hablar de Cristo a otros, antes de salir y hablar a mi propia familia de Jesucristo, debo empezar por mí mismo, ¿sí? Tratando de obedecer lo que Cristo nos dice en su palabra. Y entonces sí podremos tener un impacto para Jesucristo y para otros. Y Jesús nos dice aquí, ¿no? En el versículo 8 y 9 nos dice cómo debemos de hacer eso. Fíjense bien a otras palabras fuertes aquí de Jesús. Dice en el 8 y 9, dice, si tu hermano, perdón, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida manco o cojo, que teniendo dos manos y dos pies, ser echado en el fuego eterno. ¡Ay! ¡Qué drástico, Jesús! ¿No? Y luego en el 9 dice, y si tu ojo te hace pecar, arráncalo y tíralo. Es mejor que entres a la vida con un solo ojo, que teniendo los dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Y estos versículos nos enseñan la manera drástica con la cual debemos de tratar con el pecado. Dios no juega con el pecado. Cristo no juega con el pecado. Y como creyentes no debemos de jugar con el pecado. Si tú tienes un problema de pecado en tu vida fuerte, debes de tomar medidas drásticas para deshacerte de ese pecado. Estaba viendo de un experimento que hicieron con unas ranas. Pues las ranas sabemos que son, no soy biólogo ni nada, ¿no? Y me daba asco hasta abrir las ranas en el laboratorio, en la escuela, pero hicieron un experimento con unas ranas. Y esas ranas, pues sabemos que son animales de sangre fría. Entonces lo que hicieron es que llenaron una vasija no muy honda, una vasija con poquita agua, lo suficiente de agua para que la rana pudiera pisar con sus ancas la vasija, y la llenaron de agua, y primero lo que hicieron es pusieron a hervir la vasija. Y ya cuando el agua estaba hirviendo, hacía todo lo que daba, agarraron a la ranita y la tiraron al agua. Y la rana, en cuanto tocó el agua, ¿qué hizo? ¡Pum! Saltó y salió. Y salió ilesa, no le pasó absolutamente nada. Y después hicieron otro experimento con otra rana. Y igual tomaron la vasija y esta vez la llenaron con poquita agua también, pero la pusieron agua tibia. Metieron a la ranita ahí, la gorrita estaba bien a todo dar, ¿no? Pero en eso le prendieron a la estufa o el quemador, ¿no? Y el agua empezó a calentarse, pero la rana se empezó a acostumbrar a la temperatura y seguía, y seguía, y seguía, ¿verdad? Hasta que llegó el punto que el agua empezó también a hervir y la rana tanto se llegó a acostumbrar a la temperatura del agua que murió. Nunca salió del agua, ¿sí? ¿Y saben qué? Así es el pecado. Así es el pecado cuando tú quieres que poquito a poquito salirte de ese pecado, yo te digo que eso no funciona. Jesucristo está diciendo que si tú tienes un pecado en tu vida grave, tienes que salir drásticamente de él. Si tú crees, ¿verdad?, que vas a poder, ay, poco a poquito voy a dejar de fumar. Y no estoy diciendo que fumar sea pecado, ¿verdad? Te vas a morir de todas maneras si sigues fumando, ¿verdad? Y el alcohol también, o sea, estamos hablando de que, estamos hablando del pecado en sí, ¿sí? Si tú quieres vivirte acostumbrando al pecado y vivir una doble vida en Cristo y en pecado, tarde o temprano, te va a llevar a la condenación. ¿Por qué? Yo digo porque en realidad una persona que vive una vida o un estilo de vida en pecado, en realidad manifiesta que quizás jamás ha llegado a creer en Cristo. Porque a alguien que está en pecado le duele. Le duele y quiere salir de él. Y cuando tú no quieres salir de él y quieres decir, ah, pues yo puedo vivir, voy a la iglesia y eso, pero yo también tengo mi propia vida aparte, ¿verdad? Pues tú puedes engañar a que tú quieras, pero a Dios jamás le vas a engañar. Él sabe lo que hay en tu corazón y en mi corazón, ¿verdad? Y si realmente has creído en Cristo, tú debes de tomar medidas drásticas, drásticas para salir de ese hábito pecaminoso que hay en tu vida. Entonces, hay maneras de hacerlo, ¿no? Buscando ayuda de otros hermanos también, ¿verdad? Si realmente tienes un problema grave, busca a otros que te puedan animar a crecer y a salir de ese problema que tienes, ¿no? Pero no creas que vas a poder deshacerte de él poco a poquito, porque te vas a terminar por acostumbrar y vivir tu vida así, y al final, quizás, morirás. ¿Ah? En la condenación eterna, porque a lo mejor nunca llegaste a creer en Cristo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, debemos de protegernos unos a otros como niños, ¿no? Y la última, debemos valorarnos también unos a otros como niños. Vamos a leer el versículo 10. Dice, miren que no desprecien a uno de estos pequeñitos. Y otra vez no está hablando de niños, está hablando de creyentes, como ya lo vimos en el contexto, porque les digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro del Padre que está en los cielos. Entonces, no debemos despreciar, devaluar, hacer menos a otros hermanos en Cristo, ¿no? En el reino de los cielos no hay clases sociales. En el reino de los cielos no se trata de cuánta educación tengas, cuánto dinero tienes. Esas cosas no valen para nada en el reino de los cielos, ¿ok? Entonces debemos valorarnos unos a otros como lo hacen los niños. Los niños no juzgan por las apariencias. Nosotros sí, tenemos muchos prejuicios, ¿no? Pero los niños no lo hacen así. ¿Por qué debemos hacer esto? Pues el versículo 10, la segunda parte, dice, porque les digo que sus ángeles en el cielo contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué imagen, no? ¿Quiere decir esto que Dios tiene ángeles a nuestro servicio? ¿Qué piensan ustedes? Pues ahí en Hebreos, no tienen que ir allá, pero en Hebreos 1:14 dice, ¿no son todos ellos espíritus ministradores, hablando de los ángeles, espíritus que sirven, enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Dios tiene una miríada de ángeles, ¿no? Y algunos de ellos quizás están a nuestro servicio, como dice aquí, ¿no? Y podemos ver en esa imagen, ¿no?, a Dios en el cielo y alrededor de Dios miriada de ángeles que están solamente viendo, observando el rostro de Dios. Y cuando Dios ve que uno de sus hijos está en problemas o está pasando por algo, puede inmediatamente enviar a uno de esos para aliviar la situación de esa persona. Y si para Dios tenemos un valor como ese, ¿acaso no deberíamos tener valor unos a otros, amarnos de esa manera, valorarnos de esa manera como lo hacen también los niños. Así es que todo discípulo debe de hacerse como, ¿qué? Como un niño, ¿no? ¿Y por qué entramos? ¿Cómo entramos al cielo o al reino de Dios? ¿Entramos como? Niños, nos tratamos como niños, nos protegemos como y nos valoramos como niños, ¿verdad? Acuérdate que la humildad es la llave para la grandeza en el reino de los cielos. Vamos a dar gracias, ¿eh? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra y gracias por mostrarnos las debilidades que tenemos con estos mensajes, Señor, que a veces nos medimos por cuánto sabemos o cuánto tenemos o cuántos años tenemos de haber llegado a recibirte en nuestro corazón y todo ese tipo de cosas que la verdad, leyendo este pasaje, nos dice que es la raíz de todo es el orgullo que hay dentro de nosotros, de creer que somos mejores que otros por una infinidad de cosas, Señor, que son falsas. Y gracias por enseñarnos que para ti lo que cuenta es la humildad, la sencillez, la dependencia, el sentir que no sabemos nada y que no hemos logrado nada. Y al ver a un niño ahí en los brazos tuyos, podemos saber que así también va a ser en el reino de los cielos. Así debemos ser para poder entrar en el reino de los cielos. Yo te pido, Señor, por a aquellos que todavía no han decidido recibir a tu Hijo Jesucristo, abrirle la puerta de su corazón a nuestro Señor Jesucristo, quien pagó por nosotros en la cruz, por cada uno de nosotros y por nuestros pecados. Te pido que toques el corazón de esa persona esta mañana, esta tarde, perdón. Y te ruego que pueda primero humillarse ante ti, como dice aquí, humillarse y reconocer que es un pecador, que somos pecadores y que por nosotros mismos jamás podremos llegar a tu presencia. Es por Cristo y solo por Cristo que podremos llegar un día a pasar la eternidad junto a ti en el cielo. Te ruego por aquellos que no han tomado esa decisión. Te pido que pongas en el corazón de ellos esta semilla. Y si no es ahora, pues que sea pronto, porque la verdad es que no tenemos la vida comprada. Y en cualquier momento, estamos hoy aquí, mañana, no sabemos. Te rogamos todo eso, Señor, y te pido que nos guíes a través de esta semana, nos cuides y que podamos también mostrar esta misma actitud de humildad ante el mundo que nos rodea. Que podamos ser un buen impacto ante el mundo que no cree en ti. Y que puedan ver que somos una luz, que realmente hemos sido transformados desde adentro y no solamente una fachada religiosa. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.